Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
A hombros de gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia.
El presidente de Estados Unidos quiere volver a enviar astronautas a la Luna después de la última visita a nuestro satélite hace ya 45 años. Una declaración de intenciones que se suma a los proyectos de China, Japón, Rusia, India y Europa. El objetivo, una base permanente en la superficie lunar como etapa intermedia para una futura misión a Marte. En unos instantes hablaremos con Bernard Foink, director del Grupo Internacional de Exploración Lunar de la Agencia Europea del Espacio. José Antonio López Guerrero nos recordará que se cumplen 40 años de la primera secuenciación genética, el mapa genético del virus Lambda. Javier Blanque nos va a invitar a una bebida con cola para explicarnos la física que hay detrás de las gaseosas. Y Bernardo Radón va a seguir hablándonos del libro El perfume, de Patrick Süskind, y de la química del olfato. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia esta noche en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
Mañana martes se cumplen 45 años del amerizaje del Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna. Antes de abandonar el satélite, su comandante, Eugene Cerdan, pronunció un discurso en el que expresaba su deseo de un futuro regreso en paz y esperanza para toda la humanidad.
America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow.
Este desafío estadounidense de hoy ha forjado el destino del hombre del mañana. Y al salir de la Luna en Taurus Lithrow, nos vamos como vinimos. Y si Dios quiere, como volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad. Que Dios acompañe a la tripulación del Apolo 17.
Han pasado más de 4 décadas y coincidiendo con aquella misión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una directiva para una nueva misión al satélite y la eventual exploración de Marte.
Esta vez no solo pondremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella, estableceremos una base para una posible misión a Marte y quizás algún día para muchos mundos más allá.
Sin detalles de calendario y presupuesto, el documento firmado por Trump señala que Estados Unidos colaborará con otros países y con el sector privado para llevar los astronautas a la Luna y desarrollar la tecnología y los medios necesarios para la exploración humana de nuestro satélite y de Marte. Otras potencias como Rusia, India, Japón, China y la Agencia Europea del Espacio han mostrado interés en enviar misiones tripuladas y rovers que busquen recursos minerales en la superficie lunar. Incluso las grandes firmas tecnológicas tienen puestos allí parte de sus intereses mineros y turísticos. Estamos al habla con Bernard Foink, director del Grupo Internacional de Exploración Lunar de la Agencia Europea del Espacio y fue además el líder científico de SMART 1, la primera misión lunar europea. Muchísimas gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches desde la Luna.
Bueno, casi en la Luna. El profesor Foink nos está atendiendo desde Norwich, en Holanda. Han pasado 45 años desde el último viaje tripulado a la Luna y no existen por el momento planes concretos para volver a nuestro satélite. ¿Por qué hasta ahora esa falta de interés?
Bueno, en realidad hay interés porque, por ejemplo, en las últimas décadas hemos lanzado unas misiones robóticas como SMART 1 y toda una flotilla internacional de sondas, unas americanas, unas de India, de China, de varios países. Así que hay interés para la exploración de la Luna, para hacer ciencia, para tecnología y también para el público. Ahora estamos en una nueva fase donde pensamos construir una aldea lunar, una aldea robótica y después una aldea con seres humanos. Y por eso la celebración de 45 años de Apolo 17, donde había James Annan, o sea, mi amigo astronauta geólogo Jack Schmidt, es muy importante, es un buen momento para seguir con el momento.
Retomar esos vuelos tripulados, ¿no?, a nuestro satélite.
Sí, vuelos tripulados con la nueva tecnología de ayuda, con robots y también con la nueva información que hemos obtenido con las sondas como Smart 1 u otros, porque ahora sabemos dónde queremos ir y hemos visto qué recursos naturales hay en la Luna y también hay un interés comercial, hay un interés internacional.
Bueno, estamos hablando de proyectos que son multimillonarios. ¿Este tipo de misiones las puede afrontar un país en solitario o es necesaria la colaboración internacional?
En el concepto de aldea lunar hay un papel para cada uno. Hay un papel para las agencias espaciales grandes para desarrollar alunizadores y también misiones tripuladas, pero también hay papel para otros, para dar servicios, para análisis de datos, para poner instrumentos en estos alunizadores. Hay también papel para el público, hay papel para estudiantes, para los jóvenes y también hay una nueva iniciativa. Por ejemplo, hay una competición now que se llama Google Lunar X Prize, donde habían 20 grupos que han preparado misiones con alunizadores y van a llegar a la Luna antes de marzo del 2018. Y eso es con un presupuesto de 50 millones de dólares o 100 millones de dólares, pero han manejado tener fondos de sponsor de industrias que no vienen del espacio. Eso es la nueva dimensión de la exploración de la Luna.
Esa base permanente que la Agencia Europea del Espacio quiere construir en la superficie lunar, ¿cómo sería?
Sí, bueno, la aldea lunar no es solo una base, pero es construir una comunidad. Hemos empezado con estas flotillas de misión. Ahora estamos preparando unos sistemas robóticos como una aldea robótica. Y en el 2030 pensamos tener unos vuelos tripulados con astronautas que podían quedarse, por ejemplo, 6 meses en la Luna y hacer una rotación para quedarse en forma permanente con la humanidad en la Luna. Y se piensa en un módulo de habitación, pero también un módulo de laboratorio para investigación de la ciencia de la Luna, pero también un modelo presurizado con un vehículo que puede explorar, por ejemplo, los lugares donde hemos encontrado hielo, también extraer recursos minerales, también poner telescopios allá para hacer ciencia desde la Luna y también laboratorios de ciencias biológicas para saber si podemos instalar la vida terrestre en otro lugar como la Luna.
Buscando documentación, he leído que llevar 1 kilo de agua a la Estación Espacial Internacional, que está muchísimo más cerca, cuesta del orden de $50,000. $50,000 un litro de agua. Los humanos que estén en una base en la Luna necesitarán, entre otras cosas, necesitarán agua. ¿Existe ese recurso?
Eso cambia todo el juego. Porque hemos encontrado en los polos de la Luna unas reservas de hielo mezclada con el suelo, como 5% de hielo. Eso se puede extraer y eso es sobre áreas de 100 kilómetros de tamaño. Así que hay mucha agua disponible allá. Y lo que es más importante, desde la Luna también se podría lanzar cohetes que requieren 50 veces menos energía que de ser lanzado desde la Tierra, porque la gravedad de la Tierra es tan fuerte y también la atmósfera. Así se podría desarrollar toda una economía del uso del agua, no solo para los astronautas, pero también para servir como propulsión para satélites de aplicación alrededor de la Tierra. Eso podría financiar una parte de la exploración y utilización de la Luna.
Y además de agua, ¿qué otros recursos tiene nuestro satélite que pudieran ser de interés para los humanos?
Sí, además hay energía solar y hemos encontrado también lugares cerca de los polos donde hay luz casi eterna. Así se puede extraer la energía del sol. Hay también el suelo, tiene minerales que contienen oxígeno, que se puede extraer oxígeno, para apoyo a la vida de los astronautas, para sistemas también biológicos y también para hacer fuel de propulsión para cohetes. Y a largo plazo también se podría explotar lo que se llama el isótopo 3 del helio, helio 3, que podría conseguir, como en 50 años, energía de fusión nuclear limpia. Y con solo 10 toneladas de helio 3, eso es necesario solo para el consumo de energía de toda Europa en un año. So, un cargo de 10 toneladas tiene un valor tremendo.
Comentaba usted que la Luna, su atracción gravitatoria es muchísimo menor que la de la Tierra y podría ser una base intermedia para otras misiones. Entre ellas, la más interesante, por lo menos a medio plazo, sería la visita a Marte, una visita tripulada a Marte.
Sí, bueno, puede ser una base para aprender cómo vivir en otro objeto planetario con un modo artificial, es decir, tener la base con humanos y con robots y con todo un sistema donde pueden sobrevivir, trabajar, extraer recursos y también empezar negocios. Y desde allá vamos a tener la experiencia que nos va a ayudar para la exploración de Marte, pero también otros objetos del sistema solar. Además, con una infraestructura de lanzamiento o también una infraestructura en el sistema Tierra-Luna, se podría haber vehículos que van hasta Marte. Pero hay riesgos. El viaje marciano se demora 6 meses. Hay rayos cósmicos que vienen de la galaxia. Hay que protegerse de ellos. Hay también las erupciones del Sol. También la falta de gravedad en el viaje espacial. Eso tiene consecuencias fisiológicas bastante difíciles para los astronautas. Así que tenemos que aprender y desarrollar también remedios para este viaje.
En cualquier caso, estas misiones, estos proyectos a la Luna, como decía antes, son proyectos multimillonarios que van a necesitar una gran cantidad de recursos financieros. ¿No teme que el dedicarse a estos proyectos tripulados pueda poner en peligro otras misiones científicas que hasta ahora se han llevado a cabo de forma automática y muchísimo más baratas?
Seguro que la exploración robótica científica debe ser barata, pero hay tanto interés en esta exploración que hay nuevos actores que quieren contribuir. Por ejemplo, hay industrias que trabajan sobre la utilización de recursos terrestres, quieren también hacer inversión para estos proyectos. Así que pensamos que podríamos desarrollar una aldea, una comunidad, donde, por ejemplo, hay los actores que saben construir satélites, como las agencias espaciales o las industrias espaciales, y que podrían conseguir como 20% del presupuesto, pero hay otros actores que pueden contribuir también. Y así lo podemos hacerlo en forma efectiva, también utilizando la tecnología que hemos desarrollado y la experiencia para hacerlo en forma progresiva. Y así que, por ejemplo, con una inversión que podría ser solo 1 o 2% del Producto Nacional Bruto, se podría conseguir estos elementos de la aldea lunar. Eso tiene unos beneficios que van más allá que la ciencia, no solo para los científicos, para todo el público, el conocimiento, pero también para desarrollar nuevas tecnologías, por ejemplo, de robótica, de autonomía, de inteligencia artificial, y también un proyecto de cooperación pacífica, un proyecto para industrias, y inspiración, educación del público y de los jóvenes. Y pensamos que eso vale la pena invertir 1 o 2% del presupuesto nacional o internacional.
Ya lo creo que sí. ¿Se aventura usted a decir una fecha concreta para el primer viaje tripulado a la Luna en esta nueva era?
Ah, sí. Bueno, hay varios proyectos. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, ESA, trabaja con la NASA. NASA desarrolla una cápsula que se llama Orion, que puede llevar 4 astronautas, un poco más grande que la cápsula Apolo. Pero esta no puede alcanzar a la Luna. Hemos construido un módulo de servicio con la ESA que puede mandar esto hacia la Luna y después regresar a la Tierra. Y esto va a ser lanzado en 2019, primero en forma automática para chequear que todo funciona bien. En el 2022 tendremos 4 astronautas y tal vez uno de ellos será europeo o europea.
Bueno, pues esperemos estar aquí para contar esas nuevas misiones, esos nuevos éxitos, la conquista de la Luna. Bernard Foing, director del Grupo Internacional de Exploración Lunar de la Agencia Europea del Espacio, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Pues gracias, y todos ustedes son bienvenidos para ser embajadores de la Aldea Lunar.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hola, Hal, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, Manuel, buenas noches.
¿Preparando ya las fiestas navideñas?
Preparando, pero poco. Yo soy bastante, en ese sentido, bastante...
Bueno, algo de turrón caerá, seguro que sí. José Antonio López Guerrero es investigador en biología molecular, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a hablar, bueno, de una efeméride. Un punto de inflexión sin retorno de las técnicas de la biología molecular se produjo, indudablemente, a comienzos del presente milenio, con la presentación del proyecto Genoma Humano, proyecto que comenzó 10 años antes, en 1990, con la implicación de varios consorcios públicos y privados. Bueno, sea como fuere, Hal, el adelanto tecnológico sin precedentes llevó a buen puerto uno de los logros más relevantes en la historia de la humanidad, ¿verdad?
Pues indudablemente, Manuel. Como luego comentaremos, la generación de nuevos y más potentes secuenciadores llevaron a buen puerto, como comentabas, por menos dinero y tiempo del estimado, la secuenciación de nuestra molécula de la vida, como diría Francis Crick, nuestros 3.000 millones de nucleótidos, las unidades de nuestro ADN. De hecho, hubo un empate técnico entre un consorcio público y el privado representado por un ambicioso Craven.
Bueno, veo que no pierde la oportunidad de lanzar un pequeño adjetivo a tu no adorado Craven, aunque su genialidad nadie la puede negar, ¿eh? Sea como fuere, tal y como anuncia en su web Genética Médica News, se cumplen los primeros 40 años de la secuencia genética.
Pues tienes razón en todo. Venter es un genio, indudablemente, sobre todo para los negocios. Y sí, se cumplen las primeras 4 décadas del hito que supuso la secuenciación del ADN, que culminó con la publicación del genoma completo del primer organismo, que no ser vivo, puesto que fue un virus, si mal no recuerdo, el bacteriófago lambda. Con motivo de dicha efeméride, la siempre querida, al menos por mí, y añorada revista Nature ha publicado un artículo que recorre la historia y la evolución de las técnicas de secuenciación del ADN.
Bueno, historia que sigue sumando y sumando logros y avances difícilmente imaginables hace tan solo una década, ¿eh?
Sí, historia que no sabemos a ciencia cierta dónde nos llevará en un futuro muy, muy próximo incluso. De hecho, hace tiempo que reconozco estar perdido con tantas y tantas opciones de secuencia, análisis y caracterización de genes con aparatos cada año más potentes y más sofisticados. Empezando por la invención de la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, un invento crucial para todo lo que estamos viendo aquí y que supuso el Nobel en 1993 a su inventor, que no es santo de mi devoción y que tampoco es científico, Cary Mullis. Hemos ido pasando poco a poco, de como digo, a la PCR en tiempo real y en paralelo a nuevos métodos de secuenciación como la secuenciación masiva, analizar en un paso múltiples moléculas de ADN o las actuales técnicas de secuenciación de tercera generación, como la mediada por nanoporos, que permiten analizar cualquier ADN incluso sin tener que amplificarlo previamente. Como digo, me siento perdido con tanto avance tecnológico.
Pues si te sientes perdido tú, que estás en la tarea. Bueno, pero vayamos al origen de esos 40 años que celebramos ahora. Volvamos al comienzo de este hito que, según Nature, nos permite conocer las causas genéticas y moleculares de la biodiversidad del planeta o el origen de muchas enfermedades.
Sí, claro, y ya puestos, conociendo el origen genético de una enfermedad, intentar corregirlo. Pero volvamos a 1977, año en el que se publicaron los primeros métodos de secuenciación del ADN, métodos que fueron en dos direcciones. Los desarrollados por el doblemente laureado con el Nobel, con el premio Nobel Sange, junto a Coulson, y la secuenciación química de Max Amigilbert. Métodos que, como comenté, culminaron con la secuenciación completa del fago lambda, que tiene unos 48.000 nucleótidos, más o menos.
Bueno, posteriormente los métodos fueron automatizándose, ¿no?, hasta llegar al presente, donde podemos tener la secuencia de una persona por unos pocos dólares y en apenas un par de semanas.
Sí, sí, y sigue y sigue. La tecnología de secuenciación nuevas permiten secuenciar en tiempo real largas moléculas de ADN, en, como comentamos, en tiempo récord. Ahora los esfuerzos se centran no tanto en secuenciar por secuenciar, sino en analizar las variaciones de diferentes genomas y con ello interpretar lo que pueden significar patologías, por ejemplo, dichas diferencias. Por ejemplo, el actual análisis de exomas, que son las partes de los genes que se traducen en proteínas, y genomas se están ya utilizando en la denominada medicina personalizada, especialmente en oncología, basada en la composición genética personal e intransferible de cada paciente. Incluso la secuenciación de ADN tumoral presente en sangre podría ser una prometedora herramienta diagnóstica, pues, en un futuro próximo.
Un futuro bastante prometedor, desde luego.
Desde luego, estamos todavía ante una tecnología joven con un potencial difícilmente imaginable. Poco a poco vamos accediendo a regiones del genoma hoy por hoy complicadas, como los telómeros, el final de los cromosomas, o a medida que conozcamos más y más secuencias de seres vivos, iremos teniendo más información de la evolución terrestre, respondiendo a las eternas preguntas de dónde venimos y, sobre todo, ¿quién ganará la liga este año? ¿A dónde vamos? Incluso analizando futuros posibles organismos fuera de nuestra aldea global, de la Tierra.
Lo he dicho, un futuro bastante prometedor.
Y ya lo tenemos ahí, en puertas.
Un abrazo, Hal.
Un abrazo.
Vamos a echar la vista atrás. El alemán Johann Hitor fue pionero de la química física. Fue el primero en calcular la capacidad de carga eléctrica de iones y moléculas. Estudió los rayos catódicos y su trabajo allanó el camino al desarrollo de la radiografía y los tubos de esos rayos, los tubos catódicos. Nos lo cuenta Nuria Martínez Medina.
El químico físico alemán Johann Wilhelm Hirtorf nació en Bonn, Renania, el 27 de marzo de 1824. Después de estudiar ciencias naturales, se hizo con la cátedra de física y química en la Universidad de Münster en 1852. Fue un alumno aventajado de Julius Pflüger, con quien realizó la mayor parte de sus investigaciones, centradas fundamentalmente en los fenómenos eléctricos exhibidos por los elementos y compuestos químicos. Sus primeros trabajos fueron sobre la alotropía del selenio y el fósforo, en el que detectaron que determinados compuestos de igual composición pueden dar espectros lumínicos diversos. Más tarde, se dedicó con su maestro a investigar las propiedades de los rayos catódicos, que habían sido descubiertos en 1868 por Pflüger. Observó que al interponer un alambre entre el cátodo y la zona de luminiscencia se producía una sombra nítida, por lo que dedujo que se trataba de algún tipo de radiación distinta de la luz visible, que denominó rayos efluvios. Años más tarde, Eugen Goldstein descubriría que los rayos se producían en el cátodo, de donde toman el nombre. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de las radiografías y los tubos de rayos catódicos. También investigó la electrólisis. Faraday había explicado el paso de la corriente por una solución por medio de iones que se movían bajo la influencia de la electricidad. Hitorf comprobó cómo a medida que pasa la corriente, la concentración de sales disueltas alrededor de un electrodo era diferente a la del otro. En 1853 sugirió que los iones podrían moverse a distinta velocidad. Registró su velocidad y la cantidad de energía que portaban, un factor importante para entender las reacciones químicas. Esta observación dio lugar al concepto de número de transporte, la fracción de la corriente eléctrica transportada por cada especie iónica. También descubrió que la conductividad eléctrica se relaciona estrechamente con la actividad química del electrolito, que identificó como una sal, y comprobó experimentalmente que estos compuestos podían ser disociados mediante una corriente eléctrica. En 1869 publicó las leyes que rigen la migración de iones durante la electrólisis. En 1898 describió el comportamiento electromotor del cromo y halló una explicación de la pasividad de los metales. En 1903 recibió la medalla Huggies otorgada por la Royal Society. Murió en Münster, Renania, el 28 de noviembre de 1914.
We will rock you. A hombros de gigantes. Vive la ciencia.
Veremos Verónica Fuentes, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Manuel.
Verónica Fuentes es compañera de la agencia SINC, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Bueno, hoy nos vas a hablar sobre un nuevo bisturí molecular, esa técnica que está tan en boga en los últimos años.
Pues sí, Manuel, vengo con, como dices, uno de los temas científicos más punteros de los últimos años, la técnica de corte y pega genético CRISPR. Un nombre también
es
peculiar.
Un nombre anglosajón para una tecnología made in Spain, casi, ¿eh?
Efectivamente.
o con parte del sello español.
Sí, el padre, podríamos decirlo, que...
Francisco Martín Mojica, que estuvo aquí en el programa.
Sí.
Cuéntanos.
Pues en este caso han sido científicos de la Universidad de Copenhague, liderados por otro español, por Guillermo Montoya, quienes han investigado las características de diferentes bisturís moleculares de CRISPR para tratar de avanzar en lo que llaman la navaja suiza de la edición genética.
Entiendo que lo que quieren seguir investigando son las posibles utilidades de esta técnica, ¿no?
Claro, los investigadores de todo el mundo hoy en día están buscando sin descanso una tecnología de edición genética CRISPR multiusos. Es decir, tratar además de hacerla más eficaz. Para conseguirlo han puesto el foco en las diversas proteínas que cortan de forma específica el ADN.
Bueno, ya has dicho que era un investigador español el que estaba al frente de esta investigación.
Así es, Guillermo Montoya, que desde Suecia trabaja activamente en este campo. Recientemente, además, se consiguió visualizar por primera vez la estructura molecular del complejo CRISPR-CPF1. Es una proteína de la familia Cas que permite desarrollar el ADN para poder cortarlo e iniciar así el proceso de modificación. Pues esta propiedad hará posible hacer cambios y editar las instrucciones contenidas en el genoma de manera más segura, debido a que CPF1 reconoce la secuencia apropiada del ADN con mayor precisión.
Bueno, y en esta ocasión, ¿qué es lo que han conseguido los científicos?
Bueno, pues ahora han comparado el funcionamiento de estas tijeras moleculares con el de la proteína Cas9, que es una herramienta CRISPR de corte y pega genético con la que se puede editar de forma sencilla y barata el ADN de cualquier organismo, y que fue descubierta a posteriori, después de Mojica, llegaron las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier en 2012.
Bueno, de hecho, CRISPR, Verónica, creo que ya está siendo usada para modificar genes de animales y plantas y también en terapias humanas como el cáncer y las enfermedades de retina, ¿no?
Sí, cierto. Sus aplicaciones, además, no paran de crecer. En la actualidad, Montoya y sus colegas pues han sido capaces de visualizar las estructuras atómicas de CPF1 y Cas9 para entender mejor pues cómo interactúan con la secuencia de ADN complementaria y la manera en la que cortan esta molécula de ADN. Su conclusión es que dependiendo de cómo se quiera actuar sobre el ADN, es decir, pues reparar, inactivar o insertar un segmento en una región del genoma, algunas de estas herramientas podrán ser más apropiadas que otras debido a, pues, a sus características moleculares.
Bueno, ¿y para qué sirve desvelar en detalle ese engranaje de los complejos bisturíes moleculares?
Bueno, pues según el experto español es esencial no solo para comprender su modo de acción, sino también para diseñar herramientas de modificación genética más eficaces y seguras que puedan ser aplicadas en el tratamiento de enfermedades, en biotecnología y también, bueno, en biología sintética.
Seguro que vamos a seguir hablando y mucho de esta técnica de CRISPR.
Desde luego.
Bueno, vamos a cambiar de noticia. El cerebro sigue conectado durante el sueño no REM. A ver.
Verás, Manuel. Que a nosotros nos gusta mucho
lo del
sueño. A estas
horas hablar de sueño, sí. Esperemos que no se nos duerman nuestros oyentes.
No. Pero bueno, cuando dormimos, es verdad que nuestro organismo atraviesa diferentes fases del sueño. Pero el cerebro sigue interconectado durante el sueño no REM, que, bueno, pues de manera informal es el menos profundo, vaya. Entonces, algo que se pensaba que no ocurría.
Claro, porque hasta ahora se pensaba que el cerebro se desconectaba siempre al dormir, ¿no?
Sí. Básicamente sí. Se pensaba que durante el sueño no REM el cerebro se desconectaba y las áreas individuales ya no podían comunicarse de manera efectiva. Lo mismo que cuando un paciente, por ejemplo, es sometido a anestesia por la pérdida de consciencia. Es bueno recordar, si alguien no lo sabe, que el sueño no REM es el primer tipo de sueño que entras al principio cada vez que te duermes, ¿no? La mayor parte de nuestro tiempo de sueño se pasa aquí. Un adulto, digamos, que representa ese 75%, ¿no? Al menos de los que duermen, no como nosotros, Manuel.
Bueno, entonces estamos equivocados con esta fase del sueño.
Pues sí, este proyecto europeo llamado Canon ha descubierto en ratas, eso sí, que durante esta fase del sueño sí existe cierta comunicación, en concreto correlaciones neuronales. Estas pueden darse en neuronas ubicadas dentro de regiones individuales o entre diferentes áreas cerebrales. Lo más importante de este estudio es que ha permitido también analizar las bases científicas de la consciencia, que es un campo cada vez más importante importante de la neurociencia.
Oye, qué interesante esta noticia sobre el sueño no REM. Vamos a recordar que está luego el sueño REM,
sí,
¿no? Que se llama así porque son las siglas en inglés de rápido movimiento de los ojos, si
sí,
me equivoco.
Rapid eye movement.
Y es cuando caemos ya en el sueño profundo.
Efectivamente.
Ese del que nos cuesta despertarnos.
Son ciclos. Exacto, y se supone que durante una noche pues puedes pasar por varios ciclos, ¿no? Y es lo normal, de hecho.
Bueno, pues nada, ahora cuando salgas, a dormir.
Por supuesto.
Vero, gracias.
Gracias a ti, Manuel.
¿Qué tal estás, Bernardo? Bienvenido.
Muchas gracias, Manuel. Muy bien.
Bernardo Herradón es investigador del CSIC, es presidente de la sección territorial de Madrid, de la Real Sociedad Española de Química. Es nuestro sabio de cabecera, ya lo conocen ustedes, y además es el director del curso Los Avances de la Química. Bueno, un curso que ya casi estáis en el Ecuador de,
casi
¿no? de esta edición.
Sí, efectivamente, casi estamos en el Ecuador.
¿Qué tal marcha?
Pues bastante bien, estoy muy contento, de hecho, mejor incluso que las expectativas que tenía. Estamos superando el número de asistentes presenciales de respecto a cursos pasados, alrededor de 90 personas allí en el CSIC para escuchar los jueves una conferencia. Y bueno, también tengo que decir que la página web donde colgamos los PDFs de las conferencias pues tiene muchas visitas, mucha gente se descarga ese material y mucha gente está siguiéndolo también por streaming o luego ya viendo los vídeos tranquilamente en su casa o donde sea. También se puede encontrar a través de la página web losavancesdelaquimica.com. Estoy muy contento.
Bueno, estuvimos hablando en el programa anterior de un libro, El perfume, de Patrick Suskind, y precisamente hacíamos referencia a que el olfato es el sentido más químico y que precisamente la química del olfato y la química de algunos elementos habían sido algunos de los temas que habéis tratado.
Sí, lo hemos tratado y aún queda una conferencia, concretamente el 15 de febrero, donde tenemos a Isabel Mijares, una experta enóloga y experta en análisis sensorial, que va un poco a profundizar en eso con su gran experiencia en el mundo del vino, ¿no? Porque evidentemente el olfato, al final nosotros comemos y bebemos por la boca, es decir, el sentido del gusto, pero al final lo que realmente hace que nosotros apreciemos las comidas es el olfato, y sino que probar a comer cualquier comida con un buen constipado, un buen catarro o con la nariz taponada y veréis que hoy no sabe nada. Y de hecho, María Teresa, Maite Villalba, en su charla, pues la conclusión que uno saca es que de todos los sentidos con los que comemos, el olfato es el que te hace, digamos, degustar la comida, y el del gusto quizás es un sentido defensivo, ¿no? Porque el ser humano, por ejemplo, no está acostumbrado a tomar cosas amargas porque asocia amargo, y muchas veces con razón, con veneno. Por lo tanto, cuando uno prueba algo amargo, pues enseguida le entra una especie de repelús para seguir comiendo eso, ¿no?
¿Tú te tomaste alguna cucharadita de aceite ricino tapándote la nariz o no?
No lo recuerdo, afortunadamente. Yo siempre fui un buen comedor y no le hice ese tipo de complementos.
De estímulos, ¿no? Bueno, hablábamos del perfume, que ha sido una novela hace ya más de 30 años que se publicó, con gran éxito de crítica y de público, decías, y además que se llevó al cine, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que puedes comentar de la peli?
La película a mí me gusta, o sea, no llega al nivel, como dijimos hace un par de programas, no llega al nivel de la novela, porque la novela es muy, muy buena, pero la película está muy bien. Evidentemente no puedes meterte en todos los detalles que comenta la película, pero por ejemplo, desde el punto de vista de lo que se trata, la química en el cine, la divulgación de la ciencia en el cine, digamos que es un buen, como decimos otros periodistas, una buena percha para explicar cosas, ¿no? Porque tanto la puesta en escena como lo que es decorado, guión, etcétera, está muy bien elaborado desde el punto de vista científico, y realmente uno ve ahí laboratorios, evidentemente del siglo XVIII, que bueno, que era lo que se llevaban entonces, ¿no? Y algunas cosas son extrapolables hoy en día. Estamos tratando el tema de generar un perfume desde el punto de vista científico, pero hay que recordar que hacer un perfume es algo muy complejo, donde necesitas ciencia, necesitas técnica y necesitas arte. Yo creo que crear un perfume, un buen perfume, es arte también.
Y sensibilidad, ¿no?
Y sensibilidad. En ese sentido, el arte está muy cercano, la sensibilidad está muy cercano al arte, ¿no?
Y además es muy curioso porque si cogiéramos algunos ingredientes de forma aislada de grandes perfumes que ahora mismo están en el mercado, a lo mejor ese ingrediente provocaría rechazo.
Yo comentaba en el programa anterior que a veces hemos hecho talleres sobre olores, o sea, sustancias químicas que huelen y que la gente vea su olor y su estructura química. Y uno de los olores más populares es la industria perfumera, que, por ejemplo, queda muy bien reflejado en la película El Perfume, porque es visual, es el perfume de rosas. El perfume de rosas, o sea, el aldehído que da el olor a rosas, tiene un olor insufrible en estado puro, es decir, que hay que saberlo mezclar. Bueno, se cuenta muy bien en la película, ¿no? Porque al final esos olores se diluyen y de un olor desagradable pasas a un olor muy, muy agradable, ¿no?
Bueno, los que te conocemos sabemos que el cine es otra de tus grandes pasiones. De hecho, das charlas sobre química o cine y ciencia. Y en el último programa comparabas cine y literatura. ¿Qué es lo que puedes comentar?
Sí, creo recordar que fue hace un par de programas cuando hablábamos de Frankenstein, que tú me lanzaste el reto de que siempre las novelas o las obras de teatro son mejores
desde
que,
mi punto de vista, incluso que, en el
que perfume. La película. No, en el perfume sí, está claro, pero la película es muy buena. Yo te dije, pues te voy a decir por lo menos tres, te voy a decir cuatro. A ver, estamos hablando de arte.
Pero, ¿me vas a decir películas que se han rodado después del libro o libros que se han escrito después?
No, voy a decir, luego te mencionaré una que el libro viene después, pero te voy a decir cuatro películas que se hicieron porque el libro fue un auténtico bestseller en su época y rápidamente los avispados productores de Hollywood compraron los derechos. Te voy a decir al menos cuatro, pero creo que debe haber muchísimas más. Creo que las tengo por orden cronológico. Rebeca, de Hitchcock. La película es mejor que la novela. Tener y no tener, de Howard Hawks. Aquí no hay duda porque hasta el propio Hemingway, con su nada modestia, lo reconoció. Él reconoció que Tener y no tener era su peor obra.
Libro.
Y además el que manejó el guión de esa película fue su enemigo íntimo William Faulkner. Y se nota posiblemente, ¿no?, el estilo de Faulkner. Testigo de cargo de la gran Agatha Christie, pero del más grande aún, Billy Wilder. Y Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Está basada, no es literal, evidentemente, pero está basada en El corazón de las tinieblas, que es una referencia. Yo he leído El corazón de las tinieblas y tengo que decir que la película es mejor, pero El corazón de las tinieblas es muy buena novela, muy buena. Siempre se ha dicho de que de buenas novelas salen malas películas y de malas novelas salen buenas películas. También se dice que Stanley Kubrick, el gran maestro, sin duda alguna, del cine en los años 60 y 70, dijo que nunca hagas una película de una buena novela. Siempre dije malas novelas y de hecho yo no he leído novelas como Una naranja mecánica o Barry Lyndon, pero a mí me parece que superar a la película de Kubrick sería muy difícil. Y ya que me has tirado antes de la lengua diciendo textos que han venido después de la película, todos sabemos uno, también de Kubrick, por supuesto, ¿no?, que es 2001, Una odisea del espacio. 2001 se hizo el guión, se hizo la película y luego se escribió el cuento.
Son todas muy buenas películas las que has traído aquí a colación, ¿eh? Y en definitiva, tres grandes novelas también, la que has comentado en los últimos programas: Las afinidades selectivas de Goethe, Frankenstein de Shelley y El perfume de Sutkin. Recomendables, claro que sí.
Sin duda alguna, como oyentes, todo lo que traemos a esta sesión.
Pues ahora, léete otro libro y vete al cine.
Muy bien, así haré.
Un abrazo. Esta noche y dentro de esta sección que explica grandes hechos históricos, mitos y leyendas desde el punto de vista de la física, nos vamos a trasladar en el tiempo hasta el año 1885 para presenciar el nacimiento de un refresco de sobra por todos conocido, la Coca-Cola. Y de paso vamos a explicar la física que está presente en los refrescos. Y lo vamos a hacer, como no, con Javier Ablanqui, ingeniero, divulgador, miembro del Grupo de Innovación Educativa Física Interactiva de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola Javier, ¿qué tal estás?
Muy bien, Manuel, buenas noches.
Bueno, pues a ver, cuéntame, ¿dónde me llevas esta noche?
Pues mira, vamos a ir a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, en el mes de mayo de 1886. Y para que no me digas que no te invito nunca, pues hoy voy a invitarte un refresco, a una Coca-Cola. Así que lo primero, como siempre, vamos a vestirnos con ropajes de época. Hoy toca chalequito, traje y sombrero.
Bueno, mira, por lo menos esta noche voy un poquito elegante. Venga, vamos allá. Cuidado, Javier, con el barro y que no te atropelle un caballo, ¿eh? Mira, mira, ahí hay un bar. Venga, ráscate el bolsillo.
Pues no vamos a ir al bar, ¿eh? No, aún allí no la tienen, ¿eh? Para ir a tomar una Coca-Cola nos iremos a aquella farmacia, de nombre Jacobs. Esta bebida fue inventada por John Stith Pemberton en 1886, un farmacéutico de Atlanta. En principio se trataba de un tónico estimulante y vigorizante elaborado con hojas de coca, nuez de cola y agua de soda. Como ves, esto parece una cafetería, ¿eh? La gente consumiendo su Coca-Cola bien fresquita con hielos. Venga, vamos, te invito, que por solo 5 centavos te tomas un vasito.
Bueno, estar de un espléndido esta noche que da miedo. Así que el nombre ya indicaba los componentes de la bebida, ¿no? Coca-Cola. Pero ¿a quién se le ocurrió?
Pues mira, al contable de Pemberton, Frank Robinson, quien inventó el nombre y el logo que conocemos con 2 Cs mayúsculas. Como ves, ahora es un pequeño negocio. El éxito llegará más tarde cuando el farmacéutico Asa Candler compre a Pemberton el negocio y la Coca-Cola pase de ser un tónico local a un refresco conocido mundialmente.
Bueno, la verdad es que esta Coca-Cola sabe distinta a las actuales, ¿eh?
Pues sí, mira, han pasado los años y el propio Asa hizo algunos cambios a la fórmula de Pemberton, entre otros, pues bueno, el de eliminar las hojas de coca. En la actualidad, una Coca-Cola lleva como ingredientes agua carbonatada, azúcar o edulcorante, colorante, ácido fosfórico y aromas naturales, incluyendo pues la cafeína. Y oye, ¿quién no ha oído hablar de la famosa fórmula secreta, ¿eh?
Sí, porque me imagino que tiene que haber algún otro ingrediente, además de los que estás citando, que bueno, esos ahí se mantienen en una caja fuerte. Bueno, vamos a entrar, si te parece, a explicar la física que hay en los refrescos. ¿Qué tipo de gas es el que llevan? ¿Esas burbujas a qué se deben?
Pues si se acuerdan los oyentes, dedicamos un pasaje al descubrimiento del champán y explicamos pues, por qué emite esas características burbujitas. Las burbujas del champán son debidas a que el vino, al fermentar, produce dióxido de carbono. En el caso de los refrescos, cuando se les envasa, se les bombea dióxido de carbono a presión y a temperaturas bajas. Y bueno, el que sea en estas condiciones, altas presiones y temperaturas bajas, pues tiene su explicación. Y es que la solubilidad de un gas en un líquido depende de la presión y la temperatura. Cuanto mayor sea la presión y menor la temperatura, mayor cantidad de gas podrá contener un líquido. Claro, trabajar con estas presiones exige que las botellas y las latas sean resistentes y hay que tenerlo en cuenta cuando se diseñan.
Oye, hablando de latas, ¿por qué son cilíndricas?
Pues mira, la pregunta tiene su aquel y si mirásemos solo la facilidad de almacenamiento y transportes, pues serían ortoedros. Para que nos entendamos, bueno, pues serían como los tetrabric. Pero es que además hay que tener en cuenta la presión del gas y el coste del material. Para albergar el mismo volumen de refresco es necesario una mayor superficie de material si utilizamos un recipiente con forma de ortoedro que uno cilíndrico. Dicho de otra forma, para el mismo volumen de refresco se necesita menor cantidad de aluminio si la forma de la lata tiene forma de cilindro en vez de ortoedro. Además, contribuye otro factor. Al estar las latas sometidas a una presión interior debida al dióxido de carbono, si utilizamos la forma cilíndrica, evitamos las esquinas, puntos que pueden presentar problemas por roturas. Si fuesen esféricas, la presión estaría distribuida de forma uniforme y se ahorraría aún más material, pero no es cómodo de apilar. Por tanto, y resumiendo, se elige el cilindro en vez del ortoedro por su menor coste y además por su facilidad de fabricación.
¿Y qué es lo que podemos hacer para que el refresco mantenga el gas el mayor tiempo posible?
Lo mejor, cerrarlo bien y meterlo en la nevera para bajar su temperatura para que aumente la solubilidad del gas en el líquido. Por cierto, existen en el mercado diversos tapones que permiten insuflar aire en su interior y los comerciantes más osados nos dicen que de esta forma el refresco estará con tanto gas como el que vino de fábrica. Pues mira, con estos tapones lo que hacemos será insuflar aire, pero recordemos que el aire contiene prácticamente oxígeno y nitrógeno y muy poco dióxido de carbono, por lo que no le estamos aportando las altas concentraciones de dióxido de carbono como en la industria. Resumiendo, lo mejor, el refresco a la nevera para ralentizar la pérdida de gas y beberlo en unos días. Y bueno, si te parece, nos volvemos al estudio, nos tomamos un cafelito, pero oye, esta vez invitas tú.
Te recuerdo que el cafelito me va a salir más caro que esos 5 centavos, ¿eh?, que te has rascado el bolsillo. Pero bueno.
No cuela.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego.
La
Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja incidencia en la población, concretamente cuando afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, atañen a un gran número de personas, ya que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan a nada más y nada menos que al 7% de la población mundial. En España se estima que hay más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes. Suelen ser dolencias terribles para los pacientes y sus familiares, sobre las que se investiga poco porque no resultan rentables desde un punto de vista económico y para las que no suele haber cura. Aunque no sé si calificarla de enfermedad rara, sin embargo sí que es muy poco frecuente. La distrofia muscular de Duchenne. Nuestro amigo y colaborador Álvaro Martínez del Pozo, catedrático de bioquímica en la Universidad Complutense, acaba de protagonizar un maratón solidario para recaudar fondos para investigar esta enfermedad. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Ya has repuesto del viaje?
Más o menos, todavía con las secuelas de la paliza que nos hemos dado.
Bueno, ¿en qué consiste esta enfermedad?
Pues esta enfermedad consiste en la falta de una proteína que se llama distrofina. Esta distrofina se sintetiza o se codifica en el cromosoma X. Por tanto, solo afecta a los varones, porque cuando las mujeres heredan un cromosoma X defectuoso, pues tienen otro cromosoma sano que suple la función. La función de la proteína es conectar el citoesqueleto, el armazón, la arquitectura de la célula muscular a la matriz extracelular, al soporte de la célula. Cuando falta esta proteína, que falta por completo en la enfermedad, lo que ocurre es que poco a poco las células musculares, principalmente, van dejando de estar, digamos, atadas o pegadas a la matriz extracelular, se van retirando de su función y acaban por morir, acaban por necrosarse, es decir, lentamente, poco a poco, al ir los niños, porque es una enfermedad solo de varones, los niños que la van padeciendo, van perdiendo músculo y al final, claro, mueren porque la musculatura está por todos sitios.
¿Cómo surgió la idea de ese maratón solidario que habéis hecho y en qué ha consistido?
Bueno, pues como tú sabes, yo todos los domingos salgo a montar en bici con un grupo de 8 o 10 amigos y casi todos los años por estas fechas nos vamos también a hacer alguna aventura un poco más larga, que normalmente consiste en realizar algunos de los distintos caminos de Santiago. Y este año, en vez del Camino de Santiago, hemos hecho el Camino Lebaniego, porque este año es un año jubilar del Camino Lebaniego. El Camino Lebaniego va esencialmente de Santander a Santo Toribio de Liébana en potes, pero nosotros hemos ido desde Boadilla del Monte, donde vivimos todos en Madrid, hasta potes, cruzando los picos de Europa y luego hasta Santander.
Bueno, un viajecito que ha estado con las inclemencias del tiempo bastante complicadas, ¿no?
Sí, hemos tenido un poco de mala suerte porque como ha hecho mucho frío, había mucha nieve y hemos pasado un frío atroz. Pero y luego además cruzar los picos de Europa en bicicleta pues es exigente.
Bueno, pero como decías...
Sí, la idea entonces, efectivamente, como tenemos... Yo tengo un pariente relativamente cercano que sufre la enfermedad y otro de los ciclistas también, de hecho en su caso son dos sobrinos, pues en una conversación surgió la idea de que podíamos tratar de llamar un poco la atención y montar un pequeño proyecto de micromecenazgo con la ayuda de la Asociación de Pacientes de esta enfermedad y de los familiares de pacientes. Entonces lo que hemos hecho ha sido publicitar lo más posible nuestro maratón ciclista y montar una página web en la que queremos que la gente dé donativos muy pequeños, muy pequeña cantidad, pero muchos donativos para conseguir recaudar dinero para la asociación. El dinero de la asociación se emplea en investigación, pero sobre todo en este momento lo más importante es en ayudar a las familias que tienen un paciente con esta enfermedad, porque requiere una infraestructura muy complicada el mover a una persona con este tipo de dolencia.
¿Cuántas personas hay afectadas por este síndrome de Duchenne aquí en España?
Pues exactamente el número no lo sé, pero muchos miles, porque afecta a uno de cada 3.500 niños que nacen aproximadamente. O sea que hay muchos, hay decenas de miles de personas afectadas.
¿Y el tratamiento, Álvaro?
Pues el tratamiento es más o menos paliativo, les dan corticoides, también hay tratamientos de corrección quirúrgica para que puedan de manera macroscópica mantener la musculatura más años, pero inevitablemente en torno a los 12 años acaban en una silla de ruedas y rara vez consiguen pasar de los 30 años. Su expectativa de vida rara vez es más allá de los 30 años.
Bueno, los oyentes que nos estén escuchando y que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Existe alguna página web, números de cuenta donde puedan...?
Sí, la página web es una página que oficial que a mí me la hemos utilizado porque es la que nos ha recomendado utilizar la Asociación de Pacientes y que es muy fácil de recordar. Se llama Mi Grano de Arena. Poniendo Mi Grano de Arena en Google es la primera entrada que sale. Y luego una vez que está uno allí hay que buscar nuestro reto que se llama Aliébana por Duchenne. Metiendo en el buscador de la página web Aliébana por Duchenne, inmediatamente sale, el único reto que sale es el nuestro.
Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por este grano de arena que habéis aportado vosotros.
Sí, ya déjame decir, porque de hecho me alegra mucho que digas esto, porque yo llevo 10 días diciendo por todos sitios que lo que queremos son muchas donaciones chiquititas, pero muchas, porque con muchos granitos de arena se hace una playa.
Se hace una playa, y, claro que sí.
Y te agradezco muchísimo la publicidad, porque no ya los enfermos, sino los familiares de los enfermos necesitan la publicidad y necesitan la solidaridad de todos.
Los pacientes, los familiares de esta enfermedad de Duchenne y de tantas y tantas, ¿verdad?
Sí, señor. Son enfermedades durísimas y además la perspectiva de que de momento no hay una solución, pues es un horizonte muy negro para todo el mundo. Se sufre mucho.
Lo dicho, Álvaro, muchísimas gracias para ti y para tus amigos.
Pues gracias a ti y a los oyentes y a ver si se animan a donar. Un abrazo para todos.
Ya está listo el número de enero de Investigación y Ciencia y su editor jefe, Ernesto Lozano, ha hablado con nuestra compañera Esther García.
Saludamos ya a Ernesto Lozano, el editor de la revista Investigación y Ciencia, que nos va a revelar el primer número de la revista de 2018, los contenidos. Hola.
Hola, Esther. Bueno, pues en Investigación y Ciencia empezamos este año con neurociencia. Y es que en el artículo de portada de este mes, Christoph Koch, que es uno de los neurocientíficos más conocidos del mundo, nos habla sobre los últimos avances que se han hecho para desarrollar lo que ellos llaman un medidor de consciencia. La pregunta es si es posible concebir un aparato o una técnica que nos diga de manera fiable si un sujeto está consciente o no. Las aplicaciones de algo así son varias, fundamentalmente dos. Una es pacientes con daño cerebral, que por ejemplo no responden a los estímulos pero están conscientes, ellos piensan y sienten. Y pacientes anestesiados, que aunque parezca increíble, en ocasiones es posible recuperar el estado consciente en mitad de una operación con anestesia general. Bueno, pues hace poco un grupo de investigadores parece haber dado con la respuesta y el método muy someramente consiste en, primero, estimular magnéticamente el cerebro y, segundo, en medir la complejidad de la respuesta. ¿Cuán compleja es la respuesta del cerebro a ese estímulo? Que tendría que ser como golpear una campana y analizar cómo suena. Hasta ahora parece que funciona sorprendentemente bien en la gran mayoría de los casos esta nueva técnica y lo interesante es también que el método se encuentre relacionado con las teorías de la mente y la teoría de la información, que es lo que nos ayuda a definir el estado consciente. Esto en cuanto al artículo de portada que traemos este mes y, como siempre, entre los muchos que lleva la revista me gustaría señalar dos más. Uno es de cosmología y trata sobre los primeros resultados del sondeo de la energía oscura. Es un proyecto internacional y su objetivo consiste, muy a grandes rasgos, en hacer un mapa muy detallado de millones de galaxias. La cuestión es que hasta ahora son medidas basadas en cómo era el universo cuando nació, básicamente. Bueno, pues este proyecto, el proyecto DES, mide básicamente lo mismo, pero con una técnica muy distinta que está basada en estudiar las galaxias del universo actual. Y bueno, por último, tenemos también un artículo muy interesante sobre los últimos estudios relativos a cómo nuestro cuerpo almacena y elimina calorías. Como todos sabemos, la obesidad es un problema de salud pública cada vez mayor en nuestras sociedades. Y bueno, básicamente lo que los investigadores han visto es que la idea de que para perder peso hay que comer menos y hacer más ejercicio, pues aunque está bien, es muchísimo más compleja de lo que se pensaba. Por ejemplo, que no solamente importa la cantidad de calorías que ingiramos, sino la composición de la comida y su nivel de procesamiento, que el ejercicio tiene, por ejemplo, un impacto mucho menor de lo que se creía y que ciertos alimentos inducen o reducen el estímulo para seguir comiendo después. Entonces, bueno, los nutricionistas esperan que estos avances comiencen pronto a surtir efecto en la lucha contra la obesidad y, bueno, y si algún oyente quiere perder unos kilos después de las fiestas, pues a lo mejor este artículo le ayuda a entender cómo funciona el proceso.
Pues más de uno seguro que ha prestado oído a estas recomendaciones. Agradecemos a Ernesto Lozano, editor de la revista Investigación y Ciencia, este avance para empezar este 2018 bien informados. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, Esther.
Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Los días de Navidad y Año Nuevo caen el lunes y habrá una programación especial en Radio Nacional de España. Nosotros volveremos a estar con todos ustedes el 8 de enero. Disfruten de estas fiestas con sus familiares y amigos y recuerden, no hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.